Pues ayer día 8 hablamos de bastantes cuestiones en referencia a, pues, al mundo de las mujeres y las distintas ópticas desde las cuales los problemas se pueden presentar. Sí mencionamos en alguna ocasión la cuestión de la imagen a través ahora, sobre todo de los formatos más recientes como redes sociales, digitales en definitiva, donde también esos cánones que ya venían impresos en la mente de todos nosotros y nosotras, pues tienen un buen soporte para extenderse, bueno, de una forma pues excepcional. Así que eso en televisión es importante y por eso también desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación andan manejando este asunto para ver si puede al menos trabajarse de la mejor de las maneras, porque si no las consecuencias luego sí que son severas, ¿eh?
Pues sí, sí que lo hay. Y ha habido un análisis por parte de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. No sé si tanto viendo esas consecuencias que puede acarrear todo esto, pero sí analizando al detalle cuál es la imagen publicitaria de la mujer hoy en día. Si han mejorado en algo las cosas y la forma en la que se presentan las mujeres en cualquier tipo de anuncio que nos encontramos en el día a día. Parece que algo sí, ¿eh? Sí que ha mejorado. Alejandro Perales es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. ¿Nos puede dar algunas claves? Caixo, Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola. Bueno, parece que sí os habéis encontrado, ¿no? Mayor igualdad en la construcción de la imagen femenina en Internet y en las redes sociales. ¿Algo hemos avanzado?
Sí. Nosotros habíamos hecho el año pasado un estudio sobre las comunicaciones comerciales en los medios más convencionales, digamos, en televisión. Ya habíamos hecho otros anteriormente para ver un poco cómo estaba la cuestión, ¿no?, de la evolución de la imagen de la mujer. Y la verdad es que el estudio era en ese sentido bastante decepcionante, porque veíamos que todavía un 60% de la publicidad tomada en su conjunto sigue presentando a las mujeres pues en una situación más subsidiaria, muy centradas en determinados entornos domésticos y familiares, ¿no?, y con una clara un claro sesgo desde el punto de vista de los estereotipos de género. Uh-huh. Quisimos ver eso también en las redes sociales y en Internet, que tiene un target pues más juvenil, ¿no? Y ver hasta qué punto ahí realmente se estaba produciendo un cambio. Y es verdad, como señalas, que cuando uno hace un primer análisis de las comunicaciones comerciales en las plataformas de Internet o en las redes sociales, encuentra una mayor presencia de la mujer, una presencia de la mujer más activa. Incluso en los anuncios en los que están copresentes mujeres y hombres, un mayor nivel de igualdad en el trato. Uh-huh. ¿Cuál es el aspecto negativo? Pues que nos parece que una buena parte de ese protagonismo de la mujer sigue estando muy asociado a determinados sectores. Y ahí tienen mucho que ver las influencers, ¿no? Claro. Y el papel de las influencers en las redes sociales, que está enormemente enfocado a ámbitos como puede ser la belleza y la moda, mientras que prácticamente no aparece asociado a ningún otro ámbito, digamos, de que tenga que ver con el conocimiento, o que tenga que ver con la cultura, o que tenga que ver con otros ámbitos, ¿no? Yeah. Quizá un poco más el ocio y el tiempo libre o el deporte, pero fundamentalmente belleza y moda. Y ahí aparecen solo las mujeres, con lo cual es un sesgo, digamos, por evitación, ¿no? Porque se crea un universo femenino muy exclusivo en el que evidentemente no hay un tratamiento desfavorecedor con el hombre porque no hay hombres, ¿no? Pero da un poco la impresión todavía de que se consolida la idea de que las mujeres tienen un espacio y los hombres otro, ¿no?
Totalmente.
Y cuando aparecen con los hombres, es verdad que el porcentaje de tratamiento igualitario es bastante más superior al de la publicidad convencional, pero cuando el discurso publicitario opta por dar prioridad a uno o a otro sexo, las mujeres siguen teniendo un papel más secundario que los hombres.
Uh-huh. Es verdad, Alejandro, que todavía estas cuestiones no son mayoritarias, porque cuando se hacen bien, llaman la atención. O sea, lo estás viendo y dices, mira, esto no se hacía antes, mira. Sí. O sea, que no está tan normalizado como para que ya pues ni siquiera lo percibas.
Sí, efectivamente, porque además en el estudio se pone de relieve cómo hay determinados sectores, por ejemplo, el sector de la tecnología, o como antes decía, el sector del ocio y del tiempo libre, ¿no?, donde sí que vemos un tratamiento claramente más igualitario, ¿no? Pero hay sectores, pues como puede ser, por ejemplo, el de la automoción, por decir algo, en el que todavía la imagen de la mujer es muy secundaria, y precisamente ocurre lo que acabas de señalar, ¿no? Estamos viendo algunos anuncios ya donde las mujeres tienen un papel protagonista, incluso por encima del hombre, ¿no?, en la relación con los vehículos, y llama la atención, efectivamente.
Sí, sí. Estaba, mientras te estaba escuchando, Alejandro, echando un vistazo a mi cuenta de Instagram, que tampoco es que yo tenga grandes influencers de moda y belleza, pero es que es verdad, la gran parte de los productos que insertan en sus posts de Instagram, en este caso, que es el rey de la imagen, ¿no?, de las redes sociales de la imagen, es que son anuncios, como dices, de productos de cosmética, de belleza, de deporte, de vestidos de deporte, o sea, de ropa de hacer deporte.
No, de estética, claro, no estaría mal, estaría muy bien si además de eso hubiera otras cosas. El problema es que lo que encuentra uno pues es una especie de monocultivo, ¿no? En el que parece que la imagen de la mujer o los intereses de la mujer están circunscritos a la belleza, a la moda y a la estética, ¿no? Ese es el problema.
Sí, sí, ninguna sale anunciando coches o, como dices, pues algo de cultura o menos tecnología,
sí, sí, sí.
¿No? O sí, pero de forma más sesgada. En cualquier caso, cuando aparecen, es verdad que la imagen que dan tampoco es una imagen tan, no sé cómo decirlo, tan estereotipada como la veíamos antes y sobre todo en la televisión, ¿no? Donde parece que las cosas han ido todavía más lentas y nos encontrábamos pues cosas como más, no sé si decir chuscas, o más antiguas, más rancias, como mujeres limpiando la casa o haciendo la colada o fregando. Al menos eso que está tan ligado al trabajo del hogar parece que no aparece tanto en las redes sociales.
Sí, es cierto, lo que pasa es que también hay que decir que es que ese tipo de entorno tampoco aparece tanto como tal. Quiero decir, aquí lo ideal sería que viéramos que cuando aparece ese entorno, efectivamente, el papel, el rol, ¿no?, que juegan los hombres y las mujeres en ese entorno es más igualitario. Aquí lo que vemos más bien es que ese espacio no suele aparecer porque al target, al público al que se dirigen las redes sociales y las influencers, pues claro, no es un público, aunque sea un público femenino, es un público joven, que no se mueve en esos entornos, ¿no? Eso es quizá un poco lo que más nos preocupa, ¿no? Si esto lo relacionas con algunos estudios recientes muy preocupantes, ¿no?, sobre la percepción de los jóvenes, y digo los, ¿no?, masculinos fundamentalmente, ¿no?, sobre problemas como pasa la violencia de género, etcétera, donde parece que hay una cierta falta de sensibilidad hacia el problema, cuando no una negación, en algunos porcentajes, llegas un poco a la conclusión de que aquí lo que puede estar ocurriendo es que efectivamente se está dando una especie de mundo paralelo en el que los hombres se mueven en unos temas, las mujeres se mueven en otros,
total.
Digo, en las redes sociales,
sí, sí, sí,
¿no?
Total.
Y quizá faltaría ese tipo de mensaje más proactivo, ¿no? En el que en la convivencia de ambos géneros o de ambos sexos se diera una relación de igualdad.
Sí. ¿Y se señalizan bien en las redes sociales cuando es publicidad de lo que se está tratando? ¿Se señalizan bien este tipo de anuncios? Porque, claro, en otros muchos aspectos hemos notado cierta dificultad para identificar cuando un influencer estaba mostrando su vida real y cuando nos estaba vendiendo no una moto, sino cualquier otro producto.
Sí, sí, bueno, eso digamos que aunque no es exactamente el tema del objeto del análisis, pero lo hemos puesto de relieve porque hemos hecho otro también hace muy poco tiempo sobre eso, ¿no? Aquí hay un problema muy grave, ¿no?, en el tema de los y las influencers, ¿no?, y es la publicidad encubierta, ¿no? Ahí se ha generado un espacio en el que los y las influencers, o las bloggers, como ahora se dice, ¿no?, pues, se dice en Europa, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se va a regular esto, ¿no?, pues aparecen casi siempre mencionando marcas y mencionando productos y casi nunca identificando como mensaje comercial esa mostración o esa mención a marcas y a productos, ¿no? Ahí hay un problema importante, ¿no?, porque una buena parte de esa comunicación comercial se vende como si fueran, pues, mensajes o recomendaciones que se dan de una forma altruista o en función de la experiencia de la persona que está prescribiendo eso, el influencer o la influencer, cuando realmente lo que hay detrás es simplemente pues un acuerdo económico con una marca, ¿no? Ahí tenemos un problema normativo, porque es verdad que la ley define muy claramente lo que es publicidad encubierta. Lo que no define muy claramente es qué es un influencer, porque claro, no es un medio, no es un anunciante. Entonces, a la hora de actuar contra esa publicidad encubierta, nos falta la figura que regule al influencer. Esto es un poco en lo que ahora estamos, ¿no?
Es verdad, Alejandro, y ya vemos la importancia de esa regulación, porque en todos esos anuncios y parte de ese target de público que tienen es muy, muy joven muchas veces, según de quién se trate o cuál es el tema que manejen, pero en esos anuncios de productos distintos, a veces en cuanto a la comida hemos visto y la bebida, pues anuncian cuestiones que no son de lo más saludables y ya está la administración, ¿no?, acaba de entrar a eso para que no lo hagan de esa
claro.
forma.
Sí, efectivamente, como ahora con este proyecto de Real Decreto, ¿no? Mm. Claro, porque yo estoy hablando de un problema que es la posibilidad encubierta, pero hay otro problema detrás que tú señalas muy bien, y es que puede haber mensajes perjudiciales. Ya no es que se identifique o no la publicidad, es que puede haber malos hábitos de consumo, se prescriben medicamentos a veces, incluso puede haber contenidos claramente perjudiciales para los menores, productos, contenidos de adultos, porque estamos hablando de influencers que están en ese entorno ya de mayores de 18 años, en la mayoría de los casos, contenidos que además se asocian a otro problema endémico en las redes, y es que no hay calificación por edades de los contenidos. Ya. Cualquier menor puede acceder a un contenido, bueno, digamos, pornográfico, desde luego, pero también a este tipo de contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores, porque no hay realmente ninguna advertencia sobre el carácter perjudicial o no que un contenido pueda tener.
Uh-huh. Bueno, pues hay que echarle mucha cuenta a todo esto, porque el impacto de estos mensajes es mucho, ¿eh? Es muy potente en las mentes, ya vemos que de cualquiera, de las más jóvenes y de las que ya pues son adultas. Por lo tanto, está bien la preocupación también de la Asociación de los Usuarios de la Comunicación, que preside Alejandro Perales, y por eso, de cuando en cuando, cuando hay algún tema interesante que a todos nos compete, pues le echamos una llamadita para que nos digan cómo van las cosas.
Sí. En este caso, sobre este estudio, realizado además con el apoyo del Ministerio de Consumo, también pendiente de toda esta publicidad, como sabemos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por atendernos y contarnos un poquito esas conclusiones.
Pues muchas gracias a vosotras y a vuestros oyentes. Buenos días.
Buenos días.